Información Internacional.
La activista Lilian Tintori aseguró hoy que la prueba de vida de su esposo, el líder opositor Leopoldo López, encarcelado por el gobierno venezolano desde 2014, es falsa. El video de la dictadura es falso, la única fe de vida que vamos a aceptar es ver a Leopoldo, dijo en su cuenta de Twitter en relación al video publicado por el gobierno de Nicolás Maduro para demostrar el estado de salud de López. En el video se lo ve a López, que está espectacular.
Sí, impecable.
Sí,
como si nada le hubiera pasado.
Un estado físico bárbaro. Lo que se nota es que López está leyendo de un cartel atrás de la cámara. Como dice la propia Tintori, que el video tiene un par de cortes de edición. Ahí se ve claramente, por ejemplo, lo que estamos viendo en Espectador TV ahora, como en un momento hay como un salto entre dos frases, y bueno, y él dice no entender, ahora lo vamos a escuchar, dice no entender, digamos, por qué necesitan esa prueba de vida, ¿no? Bueno, la esposa de López permanece desde anoche en las puertas de la cárcel de Ramo Verde en espera de noticias. Escuchemos a Lilian Tintori.
No sabemos hoy. Tengo la duda de que Leopoldo no esté aquí en la cárcel militar de Ramo Verde, porque si estuviera aquí, los dejarían pasar por la alarma que hubo ayer, los rumores, que ojalá sean rumores, todavía no sabemos si son rumores, todavía no sabemos de dónde salió esa información. Hay unos audios de la cárcel militar de Ramo Verde que me pusieron ayer y hablan de una orden que era de hacerle daño y trasladarlo. No sabemos si lo trasladaron, no sabemos si lo llevaron al hospital militar. Sabemos que en el hospital militar uno de los que estaban en la puerta le dijo al abogado de Leopoldo que no estaba ahí. Vinimos aquí a la cárcel de Ramo Verde y desde las 11 de la noche del día de ayer no nos han dado respuesta.
Bueno, y esto viene al caso porque el gobierno venezolano, luego de horas de dramatismo en el que circuló la noticia de que Leopoldo López se encontraba en delicado estado de salud, publicó un video como prueba de vida del líder opositor preso en la cárcel de Ramo Verde.
Presuntamente
en la cárcel de Ramo Verde. Preso está, eso seguro. En las imágenes se observa al líder opositor dentro de una celda saludando a su esposa y a su familia. Escuchémoslo.
Este es un mensaje de fe y vida para mi familia. Hoy es 3 de mayo, son las 9 de la noche. Es un mensaje para Lilian. No entiendo la razón por la cual se quiere dar una fe de vida en este momento. Le mando el mensaje a mi familia, a mis hijos. Le digo que estoy bien.
Ahí, si prestaron mucha atención en el audio, pueden notar el corte de edición que hay. El video es este, básicamente. En lo que se lo ve a López con un cuerpo trabajado, como de quien levanta pesas, musculosa, y hablando, y evidentemente en un estado de salud, que salvo que tuviera alguna cosa que no se ve, se lo ve muy bien. Pero también es una cuestión de... En realidad la situación es poco clara desde el principio, el hecho de que esté incomunicado y que permanezca en prisión. Recordemos que la prisión que tiene López es por haber convocado a una manifestación. Él se entregó a las autoridades venezolanas en su momento y es por la convocatoria a una manifestación en contra del gobierno hace ya 3 años.
Por lo menos.
Sí. Y situación en la que murieron, manifestación en la que murieron personas y bueno, en la que se lo responsabiliza justamente de esos fallecimientos. Esta situación en los últimos 30 días se ha replicado de manera increíble. Vamos ya en más de 30 muertos, no sé cuál será la cuenta. Ayer estábamos en 32 muertos en las manifestaciones. Hay imágenes de violencia muy duras en las calles de Venezuela. Y hay algunas otras también que llaman hasta el enojo. Se lo ve en un momento que está Nicolás Maduro en un acto ¿cómo es que se llama? La Comisión Electoral. Y está bailando, ¿no? Bailando para el público, sí. Y haciendo chistes. Y la persona filma esto desde el televisor y con su celular muestra lo que está pasando en la calle abajo de su casa y se ve una represión feroz a los manifestantes mientras Maduro bailaba. A ver, hay que parecerlo además de serlo, ¿no? Y bueno, y esta situación se mantiene así también, de esta manera. Bien, vamos a otros a otras informaciones antes de irnos al contacto con España, porque hoy es jueves y toca hablar con Julio Alonso, corresponsal de guerra, periodista y analista de Rompecabezas. Bueno, este tema es también lo que hablábamos ayer de la situación con Corea del Norte, ¿no? Pues dos gallitos sacando pecho, en este caso es con Rusia. Dos bombarderos rusos escoltados por primera vez por aviones caza entraron este jueves en la zona de defensa aérea de Alaska. Alaska y Rusia están ahí, a nada, no, por el estrecho de Bering, ya lo dice
cuando
su nombre,
se, cuando ese estrecho. Cuando se congela están unidos.
Sí, sí. Bueno, de hecho pasa, falta alguna glaciación importante, sí, sí. Pero bueno. Esto fue confirmado por fuentes oficiales de la Fuerza Aérea Estadounidense. La formación rusa estuvo integrada por dos TU-95 Bear, el mismo modelo que sobrevoló la zona hace dos semanas, que a su vez estuvieron acompañados por dos cazas SU-35. La respuesta norteamericana se produjo con dos cazas furtivos F-22 que se encontraban patrullando la zona a 50 kilómetros de Chariot, en Alaska, según detalló la cadena Fox News. Se sacaron chispas, básicamente, y nada más. Bien, nos vamos a Europa y nos vamos a poner en clima para recibirlo a Julio Alonso. Durante el debate televisado a tres días de la segunda vuelta del próximo domingo, Marine Le Pen propuso que Francia se muestre equidistante de Rusia y Estados Unidos y acusó a los gobernantes actuales que apoyan a Macron de estar bajo el influjo de Alemania. No hay ninguna razón para iniciar una guerra fría contra Rusia y es mejor tener con ellos una relación diplomática y comercial. Rusia no ha sido hostil con Francia, señaló Le Pen. Y todas las encuestas están dando como claro favorito a Macron, con, en principio, una diferencia indescontable. Pero las encuestas no se han lucido en los últimos sondeos importantes, ¿no? Recordemos, entre otras cosas, el caso del Brexit. Bueno, en España, en Madrid, está nuestro analista, periodista y corresponsal de guerra, Julio Alonso, que está en línea con nosotros. Julio, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué hay? Buenas tardes, pues bien, disfrutando de la primavera loca que nos ha tocado estos días.
Bueno, tienen primavera, que no es poca cosa.
Ahí, mientras otros están en otoño, ¿no?
Claro, nosotros aquí no se nota el otoño, todavía estamos ahora con 23 grados.
No está mal, no está mal.
No, realmente todavía no ha llegado el otoño aquí. Los árboles apenas se están empezando a enterar y apenas están destiñendo sus hojas, pero nada más, Es un otoño muy benévolo este.
Entonces todavía estamos a la par.
Sí, claro.
Y ya vendrán tiempos mejores.
Sí, por supuesto. Ni que hablar. Hoy están empatados absolutamente. Sí. Empatados en materia de clima. Bueno, Julio, Macron se despega en Francia, Le Pen tiene un discurso hasta conciliador con Rusia. ¿Cómo se van viendo estas cuestiones en Europa por estas horas?
Bueno, sobre todo lo que se vio ayer fue el debate que fue ofrecido por la televisión francesa, por la televisión pública, y la verdad es que el debate, pues lo que pasa es que se destapó primero quién es esta mujer y qué representa, y luego pues se descubrió un Macron que siempre había sido como muy calmado, como demasiado frío, se le criticaba. Y sin embargo se le vio revolverse, el debate lo ganó Macron, no tanto por tener que convencer, sino por la imagen de autoridad y de prepotencia que parecía dar esta mujer. Y luego hay una cosa muy curiosa, ¿no? Es decir, vosotros estabais hablando de las referencias que hacía Le Pen a Rusia. Lo que es curioso es que ayer durante el debate muchas de las afirmaciones que realizó están calcadas de afirmaciones de la campaña de Trump en Estados Unidos. Sí. Si a esto le sumamos que unos días antes Marine Le Pen calcó, plagió y repitió, incluso con los mismos tiempos de pronunciación, un discurso que había pronunciado hacía como dos semanas en la campaña electoral, Laurent Fignon, pues empezamos a ver que la campaña de esta mujer y la de Trump no se diferencian mucho, ¿no? De hecho, ayer una de las, yo creo que lo que más credibilidad le restó en el, precisamente en el debate, fue las sucesivas inexactitudes y las sucesivas mentiras que utilizó para intentar tumbar a Macron, ¿no? Incluso llegó a afirmar textualmente que Macron era cómplice del avance del yihadismo con las mismas palabras, pero en francés, que con las que acusó Trump a Clinton, ¿no?
Claro. Entonces,
lo que sí empieza a planear por Francia es que alguno de los asesores de Trump está con esta mujer.
Sí, además.
Y eso le puede costar un disgusto, porque en Estados Unidos, digamos que la posverdad y esas cosas del FAQ y todas esas cosas funcionan, aparte por una cuestión cultural, también porque, digamos que se beneficia de la superpoblación o de la población. Una gran población dispersa mucho más la posibilidad de poder confirmar cualquier noticia. Pero en Francia, aparte de que existe una tradición periodística bastante seria, pues no están dejando pasar ni una. Y esto, cada vez más, pues yo creo que aleja, afortunadamente, a Le Pen de la presidencia francesa, la que incluso ha llegado, si os fijáis y buscáis las últimas acciones, digamos, después de las elecciones, las primeras acciones que hizo esta mujer, están copiadas de fotografías de la campaña de Trump. Es decir, Donald Trump lo primero que visitó fue una fábrica de automóviles y una, y si no me equivoco, una factoría pesquera, y esta mujer se fue a un puerto por un lado y a una fábrica por otro, ¿no? O sea, ella está intentando llevar una campaña a la americana en el corazón de la Europa, por lo menos intelectual, o que se considera intelectual, y puede que eso le cueste la carrera a la presidencia. Por otro lado, lo que sí está claro es que esta mujer también ha destapado, es decir, intentando apropiarse de políticas de derecha, de izquierda, intentando contentar a todo el mundo, lo que ha dejado al descubierto es una mujer muy ambiciosa, una persona muy ambiciosa, y que lo que quiere es el poder, ¿no? Entonces, yo espero que, a pesar de las dudas y a pesar de que, por ejemplo, eso que se llama la extrema izquierda, que curiosamente beneficia siempre a la derecha y que se ha negado a unirse al voto de Macron, por lo menos no posibilite que una persona como esta, que en el debate de ayer era mentira tras mentira, digamos, dato sobre dato falso, pues llegue a gobernar un país, pero cosas peores se han visto, ¿no?
Sí, sin duda. Julio, ¿y qué pasa con Macron en la presidencia de Francia? ¿Qué se puede adivinar? Porque es un outsider, en definitiva, al sistema.
En mi época los outsiders eran los desgraciados que andaban por la calle y nadie les hacía ni puñetero caso. O sea, que de outsider Macron no tiene nada. ¿Qué va a ser de Francia? Pues un tecnócrata. Antes se llamaban tecnócratas y estaban manejados pues por grandes multinacionales unidas a la religión, y ahora, pues, en el fondo, este Macron es una persona que se ha educado en la Escuela de Administración Pública de París, es decir, de donde salen todos los políticos. Es una especie de horno de donde sale la clase política, y la única, digamos, ventaja que tiene es su juventud. Pero no es ni un progresista, pero tampoco existe ninguna. El problema está en que ahora mismo casi todas las respuestas, tanto en Francia como en todos los países de Europa, no están en lo que se llamaba izquierda o en gente progresista. Es más, lo que aparece por la izquierda o por lo que en los espacios de la izquierda da más miedo que la derecha, ¿no? Porque no es precisamente una izquierda basada en la ideología, sino en la tecnología. Y eso es jodido. Y entonces el Macron lo que representa es un político hecho a medida para manejar un Estado que es el francés, y que yo creo que es la solución de Estado de Francia. No es ni un líder. Ahora mismo yo creo que en Europa tampoco hay ningún líder que sea un ideólogo. Es decir, si nosotros agarramos, vamos, yo creo que ni en el mundo, ¿no? Desde que murió Mandela ya no queda ninguno, porque no hay ningún político que se base en la ideología, ¿no?
Sí, ¿no?
Sino que, bueno, pues o arrastra ideologías pasadas, no evolucionadas o evolucionadas, pero ninguno plantea ideas nuevas para los tiempos nuevos. Todo el mundo habla de que estamos en una época cojonuda, pero nadie habla de que esta época yo, o sea, que el que leer los libros en papel a leerlos en una pantalla líquida, pues significa un cambio. Y en ese cambio, precisamente, pues intervienen profesiones como las periodísticas, ¿no? Pues que nosotros somos uno de los que tendríamos que estar muy preocupados y velando y denunciando todas estas, noticias falsas que sirven para que, en vez de evolucionar con una ideología que se adopta a nuestros tiempos, nos limitemos a votar candidatos que parecen que lo que hacen es salvar los muebles y que encima nos parece bien. Macron es una fábrica, es un elemento del Estado.
Claro.
Y Le Pen es un animal.
Se entiende. Da la sensación de que Francia se está buscando un administrador más que un líder, ¿no?
Sí, pero es que ahora mismo no hay.
Por eso.
No hay líderes en por lo menos en Europa, ¿no? Y lo que hay son personajes en otros países. No existen. Angela Merkel no es un líder. No, de hecho no tiene el apoyo mayoritario de su país. Tiene el apoyo mayoritario de los partidos de su país. Y en el caso francés pasa lo mismo. Es decir, de hecho lo que se necesitan son gestores ahora mismo, porque la Unión Europea que se ha creado no se ha creado una Unión Europea de países, ni de pueblos, ni tanto, o sea, se ha creado una Unión Europea de mercados y de estados. Entonces lo que se necesita es lo que tú apuntas es esta vez la mejor definición. Lo que se buscan son administradores.
Bien, Julio, si te parece, lo seguimos en 7 días, analizando lo que está ocurriendo de ese lado del charco grande, o sea, del...
Sí, de todas maneras, a mí yo os quería por lo menos resaltar una noticia con la que sí Europa esta mañana ha temblado.
Bien,
porque, claro. Y parecía, no sabíamos si nos teníamos que ir de funeral a Londres, y ha sido el anuncio de la jubilación de Felipe de Edimburgo, que es el marido y consorte de la reina de Inglaterra, ¿no? Ayer saltaban las alarmas porque, pues eso, la Casa Real llamaba a todos los jefes de gabinete de la Casa Real, de las distintas dependencias, les llamaba a Londres y se corrió el rumor de que podía abdicar la reina. Al final ha sido que un personaje también... muy curioso, como es el Felipe de Edimburgo, que viene a ser mentalmente, y por las frases que dice, una especie de torrente, pero en inglés, ¿no? Pues ese señor se ha jubilado. Y esto, aunque parezca mentira, tiene que ver con el Brexit, que es de verdad lo que Europa y a Inglaterra, más que las elecciones francesas, les preocupa, ¿no? Están ahora mismo en unas negociaciones a cara de perro y donde Inglaterra no quiere reconocer que va a salir perdiendo, por lo menos en la deuda. Y tal vez las noticias como la jubilación de un rey pues sirven para tapar una marejada que parece que asume más Europa, sabiendo Europa que va a tener que soportar, digamos, las pérdidas de Inglaterra. Inglaterra parece no querer asumir lo mismo.
Está claro. Julio, la seguimos en 7 días y vemos qué otro tipo de consecuencias tienen esta y otras noticias. Un abrazo grande.
Un abrazo desde aquí. Chao.